Recientemente el Ministerio de Salud Pública volvió a insistir en la Comisión de Salud del Senado para que se apresure a discutir un proyecto de ley que obliga a los médicos que cursan su especialización a realizar al menos un semestre en el interior de nuestro país. El subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, es quien redactó este proyecto de ley, proyecto que según declaró calmará, aunque sea en parte, la ausencia de profesionales en el interior. Brioso afirmó que este proyecto es la única medida legislativa de la cual el gobierno se puede valer para enfrentar la situación de insuficiencia de personal médico especializado en el interior de nuestro país. El objetivo de la legislación es mejorar la distribución de los médicos y promover la descentralización de los centros de formación docente y que se cuente con un plan de incentivos económicos específicos para que los especialistas se radiquen en el interior, en particular en las zonas rurales y suburbanas, y que tengan así una mejor remuneración. Más del 70% de los profesionales médicos de nuestro país trabajan en Montevideo. Para ser más específicos, con este problema de la distribución, según datos de un estudio realizado en 2009, en Montevideo cada 1.000 habitantes hay 8 médicos, mientras que en el interior hay tan solo 2 médicos cada 1.000 habitantes.
A esta situación se suma hace algunas semanas el llamado del Ministerio de Salud Pública de Brasil para contratar médicos, algunos de ellos uruguayos, que buscando un mejor salario van a trabajar a distintos lugares de aquel país. A través de una campaña impulsada desde el gobierno norteño en los últimos tiempos han emigrado a Brasil un gran número de médicos de todo el mundo, pero el tema alarma bastante a las autoridades uruguayas, que desde la Cancillería norteña se afirmó que en un principio Uruguay ocupaba el primer lugar de la lista de los países de los que Brasil planeaba reclutar médicos para subsanar parte de sus problemas sanitarios. El Ministerio de Salud Pública registró en los últimos meses decenas de solicitudes de médicos de nuestro país que pedían la constancia de sus títulos para presentarse y emigrar, principalmente los doctores que residen próximos a la frontera con Brasil. El Ministerio de Salud Pública manifestó en ese momento que Uruguay es un país que retiene a los profesionales de la salud, no es expulsor como lo es Paraguay ni atractor como lo es Brasil. Escuchemos las declaraciones de Susana Moniz, la ministra de Salud Pública.
En algunos lugares de frontera, si esto se sigue multiplicando, puede generarnos un problema. Fundamentalmente medicina familiar y comunitaria. No sabemos si hay de otras, porque en realidad no revisé los registros, pero de todas formas a nosotros nos preocupa. Es una inversión de muchos años que hace toda la población uruguaya como para perder estos recursos, ¿verdad?, que son valiosos. Vamos a proponer al gobierno algunas medidas que tengan que ver con que, bueno, los aportes de estos profesionales se continúan haciendo más allá de estar en el exterior, de forma que la Universidad de la República, o de alguna forma que la inversión que hicieron todos los uruguayos para que tengamos profesionales uruguayos no se pierda y se pueda formar a otros.
También el presidente José Mujica estuvo hablando sobre esta situación generada por este llamado de médicos allí en Brasil y también le demostró su preocupación a su par Dilma Rousseff, solicitando a la mandataria que detenga las campañas que reclutan médicos en nuestro país. El presidente José Mujica dialogó sobre esta situación con los médicos uruguayos. Escuchemos lo que decía el presidente Mujica.
Yo hablé con la presidenta y tengo confianza. Con Brasil tenemos excelente relación. Yo la libertad de los médicos se la concedo abiertamente. Quieren ir a trabajar, no tienen problema. Ahora me abriré la tranquera para que yo traiga a los cubanos. Yo no dije que vaya a traer médicos cubanos. Pero si tú te quieres ir, ¿eh?, me estás abriendo la cantera para que yo traiga a los cubanos. ¿Y? Lo que precisamos son médicos. Y sobre todo en esos pueblitos chicos que nadie quiere ir. Y yo estoy seguro que si los médicos uruguayos se van, los cubanos vienen. Yo estoy de acuerdo que a la gente que está enferma hay que atenderla.
A Brasil le pasa lo mismo que a nosotros. Los médicos brasileños recibidos no quieren ir a los pueblitos por ahí. Porque estamos urbanizados y la gente tiene libertad de trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que se llama la libre empresa. En realidad no es una actitud de Brasil, es una decisión individual de los médicos de acá.
La solicitud de Mujica a Rousseff molestó a parte del colectivo médico, que coincidieron expresando que antes que frenar la emigración de profesionales, el gobierno debería esmerarse en mejorar las condiciones laborales y salariales de los cargos que se ofrecen a los médicos del interior. El vicepresidente del Sindicato Médico Uruguayo, Gerardo Eguren, dijo que si bien le parece correcto que se busquen mecanismos para detener la emigración, considera que sería más efectivo aumentar la remuneración y brindar más oportunidades laborales. En esta línea, también el Colegio Médico Médico del Uruguay recientemente creó una comisión integrada por consejeros de los departamentos que limitan con Brasil para analizar el impacto de las campañas brasileras que reclutan médicos en esos lugares.
Muy bien, y bueno, volviendo a lo que es el tema central, que es la falta de algunos especialistas médicos en el interior del país. También hay, como les mencionábamos al principio, un proyecto de ley en el Parlamento, estudio del Parlamento, que busca mejorar la presencia de médicos especialistas en el interior del país. La nueva norma deroga la actual ley sobre residencias médicas aprobada en el año 2008 y crea un nuevo sistema de residencias médicas. Y también, como les decíamos, esto tiene que ver con un tema que el presidente José Mujica ha planteado ya, yo creo que desde que asumió su mandato, uh-huh, que es la preocupación por la salud de las poblaciones rurales en nuestro país. Y para conversar sobre este tema, ya recibimos a Leonel Brioso, subsecretario del Ministerio de Salud Pública, ginecólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. ¿Qué tal, Leonel? Bienvenido.
Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes.
Bien, el tema de la falta de algunos especialistas médicos en nuestro país, decíamos, es un tema que es conocido ya desde hace algunos años. Se han planteado algunas medidas para tratar de solucionarlo. Usted decía que es fundamental la aprobación de esta nueva legislación que estaría, digamos, obligando a que los médicos cursaran su especialización en al menos un semestre en el interior del país. ¿De qué se trata este proyecto de ley que aún está a estudio del Parlamento y cómo puede ayudar a mejorar la erradicación de médicos?
Sí, el proyecto de ley en realidad lo que busca es mejorar la calidad de la formación de las residencias médicas, de todas las especialidades, e incorporando dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud un Sistema Nacional de Residencias Médicas moderno, de alguna manera, con la participación protagónica de la Facultad de Medicina, en particular de la Escuela de Graduados, que es la que tiene la responsabilidad de la rectoría técnica en esto, e incorporando al Ministerio fuertemente también con respecto a la necesidad de definir el número de recursos humanos. Es decir, el número lo estaría definiendo el Ministerio, la calidad de la formación lo estaría resolviendo la Facultad a través de la Escuela de Graduados. Es un poco el marco político del proyecto. Con respecto a lo que usted me plantea, es así, nosotros hemos trabajado mucho para tratar de generar condiciones para la vinculación mayor y mejor de los profesionales al interior del país y sobre todo al medio rural, y creemos firmemente que este proyecto de ley, al plantear la obligatoriedad de una pasantía semestral obligatoria a los residentes, va a generar condiciones mejores que las que hoy hay para la presencia de profesionales en el interior y también eventualmente para la erradicación de los mismos luego de su graduación, ¿verdad?
Bien, y al juicio de ustedes, ¿cuál es el problema mayor de los médicos para radicarse en el interior? ¿Por qué es que faltan médicos allí en el interior del país?
Bueno, hay aspectos que tienen que ver con lo laboral, estamos en pleno empleo a nivel médico, y la concentración de población e instituciones en Montevideo hace que aquí en la capital haya mayores posibilidades de trabajo, bien remuneradas en general. Y después hay componentes que tienen relación fundamentalmente con el hecho de mantener un nivel de formación y de información adecuado, que a veces se alega que en el interior no se logra de la misma manera que en la capital. Y en ese sentido también creemos que la presencia de la facultad fuertemente en el interior, a través de las unidades docentes que las diferentes clínicas vamos a tener que generar en el interior para recibir a los residentes, va a ser indudable del mejoramiento de la formación técnica de los profesionales y la participación de la facultad allí, ¿no?
Desde el Ministerio se visualiza la falta de recursos humanos que ofrezcan un sostén a los médicos en el interior, como también un obstáculo para que los médicos se radiquen o vayan a trabajar en el interior de nuestro país.
¿Qué cosa que no entendí?
La falta de recursos humanos que sean un sostén de los médicos, no solo los médicos, sino el equipo que trabaja con los médicos.
Por supuesto, sí, estamos centralizando mucho en la entrevista, capaz, la parte médica, pero el médico trabaja dentro de un equipo de salud y todos son fundamentales allí, ¿verdad? No hay más o menos importante, sino el equipo es fundamental, y como usted muy bien señala, sobre todo hay un déficit de licenciados en enfermería que es un problema grave, ¿no? En todo el sistema.
Eso le íbamos a consultar. ¿Cuáles son quizás las especialidades donde escasea más tener los recursos humanos allí de los médicos? Se decía,
bueno,
enfermería.
Va variando con el transcurso del tiempo. Hay una unidad específica del Ministerio, que es la División de Recursos Humanos de Salud, que trata este tema. Estamos preocupados ahora con algunas especialidades. Ya hemos solucionado el tema anestésico, solucionado es un decir, porque siempre hay problemas ahora, pero está bastante compensada la situación. No así algunas otras especialidades, como están haciendo falta, como traumatología, urología, ¿verdad? Pediatría, es probable que también sea necesario incrementar la formación de recursos. Y la propia especialidad que yo tengo, que es la ginecología, se prevé que para los próximos años va a haber un déficit relativo de estos recursos.
Bien. Sabemos también que el Ministerio cuenta con un programa de salud rural que contribuye con una estrategia de acercamiento a los poblados más pequeños y dispersos de la campaña en nuestro país. ¿Qué acciones se están llevando adelante por parte de este programa para llegar a esas poblaciones más aisladas?
Bueno, justamente hoy se está abriendo el curso de salud rural de la Facultad de Medicina en el departamento de Artigas. La ministra se encuentra allí. Es un avance importante el tener la posibilidad de una especialización para salud rural y creemos que va a ser un paso adelante muy importante.
Bien, hablábamos de este proyecto que entre los puntos que contiene es la obligatoriedad de los médicos que cursan su especialización de hacer al menos un semestre en el interior. ¿Hay experiencias similares en la región o en otras partes del mundo que ustedes hayan evaluado como positivas y que, bueno, hayan tenido en cuenta?
Hay experiencias puntuales, pero esto es un vestido de modista, no es un vestido comprado en la tienda. Lo tuvimos que hacer pensando en la realidad propia de nuestro país. Nos basamos en experiencias internacionales que indican que el único elemento que logra el mantenimiento de la civilización de los recursos humanos con el interior es la formación en el interior, pero en realidad lo hicimos pensando más en la realidad nuestra.
Bien.
¿Sabes qué? Me va a disculpar, pero tengo que entrar a una reunión. Discúlpenme, pero me están esperando.
Sí, no, le agradecemos estos minutos. No, sabemos que tenía una agenda bastante apretada, pero es un gusto para nosotros poder conversar con usted.
Y cuando quiera, coordinamos. Entonces,
bien, era Leonel Brosso, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, ginecólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, hablando sobre este proyecto de ley que obliga a los médicos que cursan su especialización a realizar al menos
un tema de la escasez de médicos de algunas especialidades médicas.
Exacto.
Como decía Leonel Brosso, en el interior de nuestro país. Él mencionaba urólogos, pediatras, ginecólogos como algunos de los que están faltando, también licenciados en enfermería, ya fuera de los médicos, pero es parte del equipo en el cual se trabaja los temas de salud en nuestro país. Nuestro país tiene aproximadamente 14.000 médicos, lo que indica un poco más de 3.6 médicos por cada 1.000 habitantes. Solo Cuba tiene en Latinoamérica más médicos por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, solo 24% de los médicos de nuestro país viven en el interior del país, donde reside el 60% de la población. Ese desbalance en la distribución de los recursos humanos en salud queda patente en la cantidad de médicos que trabaja en Montevideo y el resto del país. Según datos del año 2009 incluidos en el estudio Kaslowski, en la capital de nuestro país hay 75.86 médicos cada 10.000 habitantes, mientras que en el interior son 20.52 cada 10.000 habitantes. Ya en el 2011, José Mujica, el presidente de la República, en más de una ocasión ha expresado la necesidad de que los médicos, sobre todo los especialistas, se radiquen en el interior.
Exacto. El año pasado habíamos hablado un poco sobre una investigación que había llevado adelante nuestra Universidad de la República a través de los sociólogos Rodolfo Levin, Alejandra Toledo y el médico Mario Romero, que provenían de la Unidad de Sociología de Salud, el Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, una investigación que apuntaba a conocer los obstáculos y/o los facilitadores para los profesionales de especialidades médicas básicas como la medicina general, la medicina familiar y comunitaria, ginecología y pediatría. Allí en el interior del país hablábamos de algunos obstáculos que se daban en la distribución de los médicos en el territorio, sea equitativa, es la falta de formación académica en el interior del país, también la falta de recursos humanos en el interior, que oficien de sostén de los médicos, algo que también le comentábamos abrió eso y él afirmaba que era así. También hoy la gente tiene una fuerza de impugnación del poder médico mucho más grande que la que tenía antes, y también en el interior la relación médico-paciente se extiende fuera del consultorio. Es alguno de los obstáculos que también se mencionaba en esta investigación.
Sí, esta investigación de la Universidad de la República, de este equipo de docentes que mencionábamos de allí de la Facultad de Medicina, es una investigación que constata la realidad de la falta de algunos especialistas en el interior del país, indaga más que nada en el imaginario de los estudiantes y profesores de la medicina y aporta insumos para saldar esta deuda pendiente. Tiene que ver con factores más que nada socioculturales.
Exacto.
El estudio apuntó a conocer los obstáculos o facilitadores para que los profesionales de algunas especialidades médicas básicas se radiquen en el interior. Recogió también esta investigación la opinión de estudiantes de primer y octavo año de medicina, la opinión también de residentes de especialidades médicas básicas, también la opinión de médicos generalistas y de las mencionadas especialidades, formando 18 grupos de discusión en departamentos del interior y también en Montevideo.
También, según Mario Romero, los médicos de emergencia hacían también como un servicio medio delivery, según él lo expresaba en aquella oportunidad, porque seguían las demandas de la población, mientras que en el interior hay pocos profesionales, porque trabajando 6 horas sin complicarse mucho, sin tomar riesgos, podías vivir. También de repente te pagan más por hacer guardia en un hospital del interior y estar ese racionamiento, ¿para qué me voy a ir si acá pagan más? Eso decía también en aquella oportunidad, también en una entrevista que la realizaba el portal de la UDELAR a estos investigadores. También esta relación médico-paciente se extendía fuera del consultorio. Eso también hablaba sobre algunos estereotipos y que eran un obstáculo, porque los consultados de esta investigación manifestaban algunas ventajas y desventajas. Por un lado, mencionaron unas consecuencias positivas en términos asistenciales, pero también marcaba que trabajar en el medio rural es una experiencia bastante intransferible, porque la mayoría de los médicos que no conozcamos el contacto directo con la gente, también conocer a las familias puede ser ser perjudicial para el médico el conocer y estar en un vínculo más estrecho con esas familias del interior.
Sí, hay un mayor involucramiento y es una manera de trabajo bien diferente a lo que sucede en la gran ciudad, que en este caso nuestro país es Montevideo. Y como decíamos y como expresaba el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, se espera que con la aprobación, que se espera también que se haga pronto, de este proyecto de ley que obliga a los médicos a cursar su especialización en el interior, al menos un semestre en el interior, se pueda de alguna manera ir solucionando la carencia de algunas especialidades médicas en el interior de nuestro país. Bien, seguimos hablando tratando de conocer la realidad de los médicos en el interior, tratando de ver algunas soluciones que se podrían implementar, diferentes opiniones sobre qué se podría hacer para facilitar la erradicación de los médicos en el interior. Para seguir conversando sobre ello, estamos en contacto telefónico con Gustavo Greco, médico y secretario del Sindicato Médico del Uruguay, a quien les damos justamente los buenos días y la bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido.
¿Qué tal? Bueno. Gracias por la invitación a participar.
Gracias a usted por su tiempo. Hablábamos hace algunos minutos con Leonel Brioso, subsecretario del Ministerio de Salud Pública, sobre esta ley que pretende hacer obligatorio, al menos por un semestre, que los médicos que estudian su especialización en un semestre, por al menos un semestre, puedan realizar la práctica en el interior. En su opinión, ¿cuáles son los factores que hoy en día están haciendo poco atractivo o que impiden, que son obstáculos para que los médicos se radiquen algunas especialidades, por lo menos en el interior del país?
Bueno, es una pregunta que es muy compleja de responder. Uh-huh. Una respuesta que hay que analizarla con base decir que es por un tema de remuneración es simplificar el tema y estaría a banalizarlo. Va mucho más allá que el tema de la remuneración. O sea, esto no desde nuestro punto de vista no se arregla con poniendo más dinero o obligando a los colegas a pasar por el interior. Ajá. Esto debería tener una solución en el contexto de una política sanitaria que estimule, generando condiciones de trabajo adecuadas para el ejercicio profesional, con una planificación muy, muy, muy bien hecha o muy 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 pensada, uh-huh, para que el radicarse o desempeñarse en el interior sea atractivo, porque no necesariamente tenemos que hablar de radicación. Yo creo que ahí tenemos que empezar a pulir un poco los conceptos, ¿verdad? Uh-huh. La radicación, la solución de los problemas de carencia de recursos humanos calificados en el interior no necesariamente es radicación.
Bien. Gustavo, usted mencionaba que no es un tema de remuneración, sino más bien de condiciones laborales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de condiciones laborales? ¿Hablamos de infraestructura física o hablamos del equipo con el cual trabaja el médico? Por ejemplo, enfermeros, licenciados en enfermería, exacto, otro personal.
A ver. Hablamos de varias cosas. Analicémoslo. En un primer punto, analicemos lo que es el desempeño profesional. El desempeño profesional se tiene que realizar en determinadas condiciones para que sea atractivo. No lo quiero manejar en términos de mercado o en términos comerciales. Uh-huh. Que sea atractivo, que un profesional se sienta cómodo desempeñando su profesión en determinado contexto. Uh-huh. Si profesional tiene que tener determinada capacitación, tiene que tener posibilidades de mejorar su capacitación. Hoy en día es imposible pensar un profesional de la salud que no continúe desarrollando e incorporando conocimientos, porque estos cambian cada 5 años. Ya se sabe que el conocimiento médico cambió. Entonces, facilitando mecanismos y posibilidades de mejorar su conocimiento médico y mantenerlo actualizado. Eso tiene que ser parte del sistema. Esto no puede depender de la voluntad que tenga el médico de mejorar o no. Mm. Y en nuestro país hoy no existe mecanismos que están o que con este aspecto. No tenemos una recertificación, que es algo por lo cual también estamos peleando en el sindicato médico, para que nuestro país tenga recertificación médica. Es decir, que nosotros tengamos que actualizar nuestros conocimientos obligatoriamente, pero que el sistema contemple como parte de su estructura horas para actualización del conocimiento.
Contanos.
Por otro lado, tenemos temas de infraestructura. Mm. Tú lo mencionabas recién. Ajá. Si vamos a desarrollar nuestra profesión en el lugar que sea, tenemos que tener la estructura adecuada para hacerlo. Y esto es inversión en la estructura. Es un eslogan muy lindo y muy llamativo, y políticamente muy correcto, decir, tenemos que favorecer el primer nivel de atención. Pero el primer nivel de atención no es un médico con un consultorio. Mm. Porque si tú, en el interior profundo, con un consultorio, te encontrás con una situación complicada, tenés que tener los medios para resolverla. Mm. Una estructura mínima, básica, que hay que fortalecer y que hay que jerarquizar. Mm. Pero además, si no se puede resolver una situación compleja en el primer nivel asistencial, hay que tener una estructura organizacional que permita una fluida derivación de esos pacientes a tu hospital regional o a un centro altamente especializado en la capital o donde se pueda. Entonces tenemos condiciones de trabajo que hacen al desarrollo profesional, a la infraestructura de recursos que se necesitan para el desempeño y a la organización en la cual esa estructura tiene que estar inserta. Uh-huh. A lo cual hay que agregarle además, obviamente, las condiciones económicas, la remuneración, porque todo esto tiene que tener una remuneración acorde, que debería ser única y equitativa en el país, independientemente de donde se desarrolle, y que contemple todos estos aspectos. Entonces, la ley de residencia puede proveer un parche, pero no se olvidemos que el residente es un especialista en formación y que necesita una tutelación.
Bien. Justamente te queríamos consultar en cuanto a la especialización de los médicos en el interior del país, si los médicos allí son más médicos generales o hay especialistas. Hablaba Brioso que faltaban traumatólogos, pediatras, ginecólogos y urólogos.
Es así. Faltan porque la actividad está concentrada aquí en Montevideo, claro. Entonces hay que buscar por la vía, a nuestro juicio, de los mecanismos que te acabo de detallar, la forma de que los especialistas se desempeñen en el interior. A ver, pero no necesariamente erradicados, porque se puede cubrir una especialidad con régimen rotatorio de guardias, o bueno, y eso pasa en muchas especialidades, que van especialistas, que cubren algunos días, cubren y realizan su tarea resolviendo desde su especialidad los problemas, y luego retornan y después va otro, y esos mecanismos también hay que contemplarlos y tenerlos en cuenta.
Bien, Gustavo, otro de los factores que mencionabas para que los médicos vayan a trabajar al interior, ya sea que se radiquen o que, bueno, se muevan por el interior del país, es, además del tema de la capacitación, la infraestructura básica en algunos pueblos del interior. ¿Se necesita más inversión? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, que ustedes han detectado en algunas zonas del interior? ¿Falta una estructura básica física, digamos, de atención, en el primer nivel de atención estamos hablando, en algunos poblados del interior?
A ver, en algunos lugares falta infraestructura, aunque la estructura ha mejorado notoriamente en los últimos años con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros la carencia más fuerte que detectamos es en el sistema de traslado.
Ajá.
Porque no se puede montar un hospital en cada pueblo, ni se puede montar un quirófano en cada pueblo, ni un CTI en cada pueblo, porque no es razonable, porque todo tiene un costo-beneficio y hay un volumen determinado de pacientes que hacen que esa inversión sea rentable. Y repito, no lo quiero manejar en términos de mercado o economía, simplemente estoy hablando de justicia distributiva y de que las inversiones tienen que tener una justificación y determinada razonabilidad. No se puede invertir en todo. Hay que generar una estructura en el cual el punto clave pasa por el sistema de traslado y la calidad del sistema de traslado, que hoy Uruguay no lo tiene. Uh-huh. Uruguay tiene la paradoja de ser el país en el mundo que debe tener más ambulancias por habitante, y sin embargo no tiene organizado un sistema de traslado que permita derivar rápidamente un paciente complejo de un lugar a otro. Hay que montarlo, o depende del privado, o los profesionales que están sobre las ambulancias no tienen la capacitación suficiente porque son jóvenes y porque la remuneración es mala y porque las condiciones son malas, entonces ese paciente es trasladado en condiciones inadecuadas. Uh-huh. Y eso es un gran agujero negro que nos consta que el Ministerio está trabajando, o por lo menos tiene intenciones de resolver en los próximos meses o años, que tiene que ser regulado y que tiene que estar claramente establecido. Estamos en la paradoja de un país sin accidentes geográficos importantes, donde los traslados se pueden hacer fácilmente por vía terrestre o incluso por vía aérea. Y creemos que la racionalidad del sistema tiene ahí un enorme déficit que es donde debería invertirse, ¿verdad?
Bien, tú comentabas que no es necesariamente que fueran radicados allí los médicos, sino que podrían haber un sistema rotatorio como el que, bueno, algunos ya existen. Sí. ¿Ustedes desde el Sindicato Médico del Uruguay pudieron realizar algún aporte, tuvieron conversaciones con el Ministerio de Salud Pública para hacer estos aportes justamente que estás comentándonos?
Bueno, a ver, nosotros estamos intentando desde el Sindicato Médico dar una visión sistémica del rumbo y de la del a ver a dónde tiene que ir o cómo debería encauzarse la segunda reforma, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. o el giro que debería darse al Sistema Nacional Integrado de Salud de aquí a los próximos años. Uh-huh. Para nosotros la palabra clave en todo esto es esa calidad. El Sistema Nacional Integrado de Salud ha bajado muchísimo desde la sustentabilidad económica del modelo, ha ordenado financieramente el modelo, ha centralizado todo lo que es el manejo económico del modelo, ha acotado las instituciones de manejar las finanzas para otros rubros que no sean exclusivamente lo asistencial. Se ha establecido la calidad en base a una serie de metas asistenciales, pero los resultados del sistema, los resultados del modelo y trabajar en función de esos resultados no está. ¿A qué digo esto? Bueno, si yo te digo que tú tenés que operarte en algún lugar del país de algo, tú deberías saber la calidad de la cirugía de ese lugar. En términos de de los resultados, de su éxito, de la mortalidad, de las infecciones, de las complicaciones. Transparencia de información.
Bien.
Y eso hoy no lo tenemos. Y estoy hablando de todos los niveles asistenciales y puse un ejemplo por decirlo. Entonces nosotros estamos trabajando, organizando una convención, la novena convención médica nacional, para que el colectivo médico en su totalidad, 14.000 médicos que somos hoy en Uruguay, podamos definir o aportar nuestra visión clínica del rumbo en función de lo que serían estándares internacionales de calidad que debería tener el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y ahí estamos hablando de todos estos aspectos que tampoco las condiciones laborales, la capacitación, la infraestructura, la organización, son aspectos centrales que hacen a la calidad de la asistencia. Hoy la calidad de la asistencia no es la misma en un lugar u otro, y eso es de sentido común que es así, pero ni está medido, ni se trabaja, ni se definen políticas en función de eso para corregir esas asimetrías. Y creemos que ese es el punto clave para esto. Tenemos un diálogo permanente con las autoridades, con las empresas, con otros gremios de la salud, y estamos llevando adelante esta visión para pensar al Uruguay como un todo, al sistema de salud como un todo, público y privado, Montevideo interior, a corregir esas asimetrías y que sea todo con estándares mínimos de calidad, validados internacionalmente y con políticas sanitarias que lo sustenten.
Bien, Gustavo, mencionabas anteriormente el problema de la inexistencia de sistemas de traslados eficaces en nuestro país, también como un factor que juega en contra para la debida atención y derivación de los pacientes, sobre todo en el interior. También mencionabas, si no te escuché mal, que nuestro país es uno de los países que tiene el mayor número de ambulancias por persona, ¿eso es así?
Bueno, sí. No tengo ese número, pero Uruguay tiene desarrollada, casi diría que hipertrofiada, el sistema de asistencia médica prehospitalaria con inversión privada muy importante y con una asistencia prehospitalaria que yo diría que es única en el mundo, en el sentido de que, bueno, cualquiera hoy puede llamar una emergencia médica y viene un médico a asistir un síntoma incluso banal a cualquier noche. Eso no existe en el mundo. Uh-huh. Es un beneficio que tenemos los uruguayos, pero también es una situación un tanto irracional, en el sentido que ese recurso humano y esa uh-huh. infraestructura que va a un domicilio a hacer algo que se podría hacer al otro día, inducido por un mercado que le ha vendido ese beneficio, hace que ese recurso humano esté haciendo cosas que de pronto debería estar haciendo en otro sitio y en otro contexto.
Uh-huh. Bien,
redireccionar toda esa inversión y toda esa estructura hacia un sistema de traslado, por ejemplo, nos parece que podría ser una algo un terreno en el cual hay que trabajar.
Ese es uno de los factores que hacen que se dé esta paradoja, ¿no? Que tenemos un gran número de ambulancias, pero que tampoco tenemos un sistema de traslados eficaces. Sí, eso es uno de los factores que explican.
Exacto. Sobre todo el traslado, lo que es traslados desde el interior a Montevideo, por ejemplo, y particularmente en el subsector público, que es donde notamos las carencias mayores.
Bien. Hablábamos hace un rato sobre una novedad, un reciente sistema de migración de médicos de nuestro país hacia localidades de las afueras de Brasil. ¿Qué opinión les merece desde el sindicato al respecto?
De todo lo que se ha dicho al respecto, varias cosas. Primero que cualquier ciudadano tiene el derecho de emigrar. La migración médica existe en el mundo, existe en Latinoamérica. El sindicato médico participa en foros internacionales en el contexto de lo que es la Asociación Médica Mundial y de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Medicina, en el cual se estudia la migración médica, las condiciones que favorecen la migración médica, el intercambio de lo que son los títulos, las capacidades mínimas que se aceptan de un país y otro para la migración. Ese fenómeno existe. Existe en el marco de lo que son las crisis socioeconómicas de los países. Hubo un fenómeno migratorio muy importante cuando la dictadura, en el 2002, en el 2008. Ahora ese fenómeno se está revirtiendo. Y bueno, y el programa Mais Médicos de Brasil surge como un hecho más en ese contexto que creemos que no hay que dramatizar. No nos parece que sea una propuesta muy atractiva para los médicos uruguayos en la realidad de hoy. De hecho, fueron pocos colegas los que se han anotado para el programa, y no creemos que tenga un impacto importante en nuestro sistema de salud.
Bien. Gustavo, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
No, por favor, a las órdenes, ¿eh?
Era Gustavo Greco, médico y secretario del Sindicato Médico del Uruguay.